Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Nancy Pelosi invita al presidente Trump a testificar ante investigadores de juicio político. El narcotráfico ha aumentado en un 50% en Venezuela, según el Comando Sur de Estados Unidos. En Bolivia, el gobierno autoriza a las Fuerzas Armadas a asumir medidas extremas. Y hay nuevo campeón en la Copa Masters de la ATP de tenis y en la Copa del Mundo de Fútbol Sub-17. Hoy es lunes, 18 de noviembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, invitó al presidente Donald Trump a testificar en la investigación de juicio político en su contra justo cuando varios testigos clave declararán públicamente. Rechazando las acusaciones del presidente de que el proceso ha sido arreglado en su contra, Pelosi dijo que Trump es bienvenido para comparecer o responder preguntas por escrito si así lo desea. Si él tiene información exculpatoria que le quita culpa, entonces esperamos verla, dijo la congresista en una entrevista transmitida el domingo en el programa Face the Nation de CBS. Trump podría presentarse ante la comisión y hablar, decir todas las verdades que quiera decir, si es que quiere hacerlo, indicó. Los demócratas dicen que el testimonio durante las audiencias de juicio político confirma que el presidente Donald Trump abusó del poder al presuntamente retener la ayuda militar a Ucrania a cambio de que investigara a un enemigo político, el ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter. Los republicanos, por su parte, dicen que los procedimientos no han proporcionado pruebas contundentes de irregularidades. El congresista republicano Chris Stewart habló el domingo en el programa This Week de ABC. Y ahora la señora Pelosi dice, bueno, vamos a acusar y remover al presidente por soborno, pero ya sabes, no reproducimos este clip donde le pregunté a la embajadora si tiene alguna evidencia del presidente. ¿Cometió soborno o estuvo involucrado en eso? Ella dijo que no. ¿Tiene alguna evidencia de que el presidente hizo algo criminal o ilegal? Y la respuesta es no. Otros 8 funcionarios gubernamentales actuales y anteriores aparecerán esta semana ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes para sesiones televisadas a nivel nacional, con una figura central, Gordon Sondal, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, programado para presentarse el miércoles. 10 personas fueron baleadas y 4 de ellas murieron el domingo en una fiesta en Fresno, California, donde uno de varios sospechosos entraron en el jardín y dispararon a la multitud, según la policía. El suceso ocurrió en torno a las 18 horas del domingo en la zona sureste de la ciudad, en una casa donde se habían reunido gente para ver un partido de fútbol americano, indicó el teniente de la policía de Fresno, Bill Dooley. 10 personas sufrieron heridas de bala y 3 murieron en el lugar, indicó el subjefe de policía, Michael Reed, al periódico Fresno Bee y televisoras locales. Una 4ta víctima murió en el hospital. Se esperaba que las otras 6 víctimas sobrevivieran, según la policía. Se estaban recuperando en el hospital. Lo que sabemos es que esto era una reunión de amigos y familia en el jardín, dijo Dooley. En la fiesta había unas 35 personas cuando empezaron los disparos, según se indicó.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El narcotráfico ha aumentado en un 50% en Venezuela, de acuerdo con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fowler. El alto funcionario ha dicho que este aumento se debe a la facilitación de estas operaciones ilícitas por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Tenemos la información con José Pernalete.
La Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe 2019 analizó diferentes amenazas que registra la región desde el punto de vista geopolítico. Diversos líderes militares y de seguridad pública coincidieron en destacar que Venezuela es un problema en el hemisferio. Así lo reafirmó el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur estadounidense.
La crisis en Venezuela es el gobierno ilegítimo. El régimen de Maduro ha facilitado el narcotráfico. Entonces, hay más de un 50% de aumento en el narcotráfico en y a través de Venezuela. Y Maduro y sus compinches se están llenando los bolsillos con el narcotráfico ilícito, las FARC y el ELN. El terror de esos grupos terroristas tiene refugio y santuario en Venezuela.
Subrayó el almirante Faller que Colombia es el principal socio estratégico de Estados Unidos en la región y que ha resultado afectado gravemente por el desplazamiento de venezolanos. Indicó que la ayuda humanitaria sigue siendo prioridad para asistir a los venezolanos.
Más de 50 naciones están unidas para apoyar al gobierno legítimo de Juan Guaidó. Esta transición ha sucedido y el gobierno de Estados Unidos respalda ese esfuerzo.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al almirante Craig Faller de sembrar discordia entre los militares de ese país y además ha calificado de injerencistas los esfuerzos de Estados Unidos para asistir a los venezolanos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la oposición venezolana ha llamado a los ciudadanos a mantenerse en protestas en los próximos días. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Luego de la marcha registrada el fin de semana contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó pidió a los ciudadanos que mantengan una agenda permanente de protestas hasta lograr un cambio político en el país. Guaidó negó la versión que Nicolás Maduro expuso en una entrevista transmitida a través de un canal de televisión venezolano, en donde aseguró que los enlaces del mecanismo de Noruega se mantienen vivos.
Ellos mataron, salieron corriendo del proceso. Si quiere utilizar para confundir cualquier elemento, bueno, que confunda los suyos. Los que mataron, eso, fueron ellos mismos. Ahora tratan de, luego de una gran manifestación, tratar de confundir, bueno, que confunda los de ellos. Mataron ese mecanismo. La opción de Venezuela es protestar, ejercer la ciudadanía.
Guaidó desestimó la convocatoria del gobierno en disputa para defender la soberanía, rechazar el fascismo y lo que califican de golpe de Estado en Bolivia, que reunió el sábado a grupos de chavistas en el centro de Caracas y en donde el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se dirigió a sus seguidores a través de un contacto telefónico en el que aseguró que los policías y militares bolivianos, a los que calificó de traidores, pagarán por sus acciones. Maduro envió un mensaje a la administración del presidente Donald Trump en el que dijo que en el futuro tendrían que entenderse con la revolución bolivariana.
Un mensaje muy claro que mando a los Estados Unidos de Norteamérica. Que cesen en sus conspiraciones y complot. Que sus socios aquí en Venezuela los han hecho llevar al fracaso, a la mentira y al robo de los recursos que le han dado.
Para hoy lunes, la oposición venezolana pidió a los ciudadanos protestar en las inmediaciones de sus hogares y puestos de trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con más noticias.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El secretario de Estado, Mike Pompeo, destaca la labor de Estados Unidos y México para evitar la inmigración irregular procedente de Centroamérica y en la lucha contra las drogas. La información con Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, elogió durante una conferencia en el estado fronterizo de Texas las relaciones de Estados Unidos con México, especialmente el trabajo en conjunto de ambas naciones para detener la migración irregular, la lucha contra los cárteles de la droga y el tráfico humano. Tenemos muchos desafíos junto a México y América Central y Sudamérica como parte de nuestro esfuerzo en el hemisferio occidental. Con México en particular, la historia que domina los titulares es sobre los temas migratorios. El nuevo gobierno de México ha utilizado enormes recursos para asistirnos y asegurarse de que tengamos control de lo que sucede a lo largo de la frontera. No solo sobre la gente, sino también sobre bienes y asuntos peligrosos. Sin embargo, México también lucha contra los cárteles que dominan grandes territorios, además de tener enorme influencia y poder. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Bolivia, el gobierno autoriza a las Fuerzas Armadas a asumir medidas extremas, eximiéndolos de cualquier responsabilidad penal. La información con Fabiola Chambi.
El gobierno de Bolivia, a través del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, defendió la aprobación del decreto supremo que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar operaciones para el restablecimiento del orden público, advirtiendo que en caso necesario puedan asumir medidas extremas y los exime de responsabilidades penales. Justiniano defendió la norma asegurando que es un elemento disuasivo.
Se ha dicho que este decreto supremo, creemos que de manera distorsionada, se constituye en una licencia para matar, lo que no significa ello, simplemente autoriza a las Fuerzas Armadas para que de manera conjunta con la Policía Nacional puedan actuar en resguardo de todos los bolivianos.
Sin embargo, el decreto generó varias críticas. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que estimula la represión violenta, mientras los legisladores del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, preparan un recurso legal para buscar la inconstitucionalidad de la norma, como anunció la diputada Sonia Brito.
No se están respetando los estándares internacionales de derechos humanos en el uso de la fuerza. El ejército no puede estar en las calles para reprimir al pueblo.
Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, expresó su apoyo al gobierno de transición y a la presidenta Jeanine Áñez y pidió avanzar en el proceso electoral a la brevedad posible.
Vamos a hacer un esfuerzo para apoyar este periodo transitorio para que desemboque en elecciones creíbles, para que los bolivianos puedan elegir sus autoridades.
Bolivia aún se debate entre la incertidumbre y tensión promovida por grupos que respaldan al expresidente Evo Morales, con bloqueos que persisten en las carreteras generando escasez de alimentos. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, en Bolivia, en casi un mes de protestas, se registraron 23 muertos y 715 heridos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La policía en Hong Kong utilizó el lunes balas de goma y gases lacrimógenos para frenar a los frenéticos manifestantes antigubernamentales que huían de una universidad donde se habían atrincherado cientos de personas con cócteles Molotov y otras armas caseras ante el temor de una represión sangrienta. Decenas de personas, asfixiadas por el gas lacrimógeno, trataron de escapar una y otra vez de la Universidad Politécnica después de una noche de caos en la ciudad gobernada por China, durante la que se cortaron carreteras y se prendió fuego a un puente y un oficial de policía fue herido con una flecha. Una importante automotriz japonesa llama a reparar casi medio millón de autos. La información con Leonardo Bonet.
Nissan hizo el viernes un llamado a reparación para cerca de 450.000 de sus vehículos en todo el mundo debido a una fuga de líquido para frenos. Ante el riesgo, la compañía ha pedido a los propietarios que estacionen los vehículos al aire libre y lejos de inmuebles en caso de que la lámpara en el tablero, que corresponde al sistema de frenos antibloqueo, se mantenga encendida por más de 10 segundos. El llamado, detallado en documentos publicados el viernes por el gobierno estadounidense, incluye a la camioneta Murano modelos 2015 a 2018 y el sedán Máxima de 2016 a 2018. También abarca el sedán Infiniti QX60 y la camioneta Pathfinder de 2017 a 2019, la mayoría vendidos en Estados Unidos y Canadá. Nissan informó que una bomba de activación del freno antibloqueo podría filtrar líquido en un tablero de circuitos, causar un corto eléctrico e incendios. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El ejecutivo del Sistema de Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, aboga por un acuerdo migratorio conjunto en el Triángulo Norte de Centroamérica. Los detalles con Eugenia Sagastume.
El secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, Vinicio Cerezo, calificó el fenómeno de la migración como un problema de carácter humano que debe resolverse y no solo contenerse, asegurando que debe tratarse desde la perspectiva humana de quienes se ven obligados a dejar su país de origen. En entrevista con La Voz de América, Cerezo indicó que los acuerdos firmados recientemente con Estados Unidos deben ser revisados y replanteados de forma conjunta.
Juntos. Solito cada uno de los países no tiene ni la fuerza, ni la capacidad, ni la presencia para negociar con los Estados Unidos. Entonces el acuerdo debe ser de los tres países, plantear el apoyo de la región centroamericana y tener un acuerdo con México para que juntos todos negociemos una nueva fórmula con los Estados Unidos.
Cerezo remarcó que Centroamérica no solo expulsa migrantes, sino también es una región de tránsito y de allí su importancia, e indicó que el Sistema de Integración Centroamericana trabaja en una política que incluye la migración.
Dirigida a resolver el problema de los migrantes y a darle un tratamiento a ese fenómeno de carácter humano, de seguridad y de oportunidades.
Cerezo además señaló que la migración no se detendrá con muros ni medidas de seguridad porque es un problema de necesidad de las personas.
La única solución que los Estados Unidos tiene para el problema de la migración es ayudar al desarrollo de Centroamérica para que los migrantes no se vean obligados a irse, sino a encontrar las oportunidades en nuestra región.
El SICA está integrado por los países de Centroamérica, Belice y República Dominicana, y su próxima reunión será en El Salvador en diciembre. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega amenazó con volver a las armas para evitar un desenlace similar al de Bolivia. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
En medio de la crisis que llevó a la renuncia al expresidente Evo Morales en Bolivia, su aliado político, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenaza con guerra de ser necesario para evitar ese mismo desenlace en el país.
Que se fijen bien lo que están haciendo los imperialistas de la tierra
aquí en Bolivia, porque hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria.
El mandatario nicaragüense realizó estas declaraciones durante una reunión extraordinaria con el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En este sentido, el ex guerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco le dijo a La Voz de América que estas declaraciones reflejan la preocupación del presidente sobre el futuro de las próximas elecciones en Nicaragua.
Ortega siente que lo que pasó en Bolivia con Evo significa que ya no se pueden hacer fraude y pretender que te sigan reconociendo como presidente.
Tras la renuncia de Evo Morales en Bolivia, los dirigentes y seguidores sandinistas han lanzado amenazas en contra de los nicaragüenses, a quienes llaman golpistas y vendepatrias, y han llamado a sus bases a estar preparados para actuar de ser necesario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo de La Voz de América, les informa John Burnett. Stefanos Tsitsipas se despide del torneo como campeón de la Copa Masters de la ATP 3 años después de que asistió como compañero de peloteo de los profesionales. Tsitsipas se remontó para vencer a Dominic Thiem por 6-7, 6-2, 7-6 el domingo para conquistar el título más importante de su carrera y convertirse en el ganador más joven en 18 años del último torneo de la temporada. Este triunfo pone punto final a una gran temporada para Tsitsipas, quien alcanzó las semifinales del Abierto de Australia, ganó 2 títulos ATP y se convirtió en el primer griego en llegar al top 10 del mundo. Además, saldrá de Londres con $2.6 millones por este triunfo y se une a un grupo de jugadores jóvenes quienes son considerados los talentos venideros que habrán de ocupar algún día el lugar de Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal. En la Fórmula 1, Max Verstappen ganó el domingo el Gran Premio de Brasil, el octavo triunfo de su trayectoria, en una jornada que deparó un pésimo final para los 2 autos de Ferrari. Verstappen, piloto de Red Bull, logró su 3ª victoria en la temporada luego de imponerse en Alemania y Austria. Largó desde el puesto de honor en Sao Paulo la 2ª pole position en su carrera. El resultado colocó al piloto de 22 años 3ero en el campeonato de pilotos conquistado ya por Hamilton. Los Ferrari, en contraste, causaron su propia derrota en una colisión en la 66ª vuelta de Interlagos entre el tetracampeón Sebastian Vettel y Leclerc. Se presentó cuando disputaban la 4ª posición. Ninguno concluyó la carrera. En la temporada resta solo un gran premio, el de los Emiratos Árabes Unidos, que se correrá el 1 de diciembre. El anfitrión Brasil le dio la vuelta a una final que perdía en los últimos 6 minutos para superar el domingo 2-1 a México, con lo cual se coronó en el Mundial Sub-17 por 4ª vez en la historia. Brasil se coronó gracias a su capacidad para revertir marcadores adversos. No se coronaba en esta categoría desde 2003. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA. Un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, voz de América, Taylor Swift reveló que su presentación prevista en la ceremonia de los American Music Awards este mes está en veremos, ya que los ejecutivos de su antiguo sello discográfico aparentemente no le permitirían interpretar sus canciones del principio de su carrera en la televisión. La cantante y compositora de 29 años hizo un llamado a sus 85 millones de seguidores en Twitter y acusó a los ejecutivos de Big Machine Label Group de ejercer control tiránico sobre su música. Big Machine, la compañía discográfica con sede en Nashville, Tennessee, propietaria de las grabaciones maestras o master recordings del catálogo de Swift, emitió un comunicado calificando la queja de la artista de fake news, informaciones falsas, y negando que la etiqueta tenga el derecho de limitar sus presentaciones en vivo. Swift tiene previsto recibir el premio Artista de la Década en la ceremonia de los American Music Awards el 24 de noviembre y además tiene previsto presentar varios de sus éxitos en escena. Los ejecutivos a quienes Swift identifica como Scott Borchetta y Scooter Braun también habían rechazado el uso de música para un documental realizado por Netflix, agregó la declaración. The Big Machine agrega que Swift le debe millones de dólares y múltiples activos a la compañía. Taylor Swift firmó con Big Machine a los 15 años y se fue en noviembre pasado para Universal Music Group, una unidad del conglomerado Gallo Vivendi. Lanzó su primer álbum Lover con UMG en agosto.
Elsa, the past is not what it seems.
Disney lanzó la banda sonora oficial de Frozen 2 días antes de que la película llegue a los cines. La banda sonora incluye 8 canciones originales de la secuela, incluyendo Into the Unknown, Hacia lo Desconocido, en el que Idina Menzel intenta recrear la magia de Let It Go de 2013, así como la balada Lost in the Woods.
I won't let anything happen to her.
En Londres, Olivia Colman y otras estrellas del drama The Crown acudieron al estreno mundial de la tercera temporada del programa de Netflix. Colman retrata a la reina Isabel en reemplazo de Claire Foy, quien ganó un Globo de Oro por el papel de una versión más joven de la monarca británica. La tercera temporada del programa retoma la historia a mediados de la década de 1960 hasta 1977, cuando el heredero al trono, el príncipe Carlos, llega a la mayoría de edad y Gran Bretaña vive una revolución de la cultura popular liderada por los Beatles y The Rolling Stones. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
It is a duty.
For the times we are changing.
Y al final de Buenos Días América. Corea del Norte respondió el lunes a un tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apuntaba a otra cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un y afirmó que no tiene interés en dar a Trump más reuniones de las que presumir a menos que vaya a obtener algo sustancial a cambio. El comunicado del lunes del asesor del Ministerio de Exteriores, Kim K-Wan, era una nueva petición a Estados Unidos de concesiones antes de que venza el plazo de un año establecido por Kim Jong-un para que el gobierno de Trump ofreciera unos términos aceptables para ambas partes para salvar sus negociaciones nucleares. Después de que Estados Unidos decidiera durante el fin de semana suspender unas maniobras militares con Corea del Sur para dejar espacio a la diplomacia con Corea del Norte, Trump instó a Kim Jong-un a actuar deprisa, cerrar el acuerdo, e insinuó que los mandatarios podrían celebrar otra cumbre al añadir «Te veo pronto». Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción John Burnett y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Nick Ivanov. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.